Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, 17 de marzo, San Patricio, que es el patrón de Irlanda y que aquí en España viene con tiempo prácticamente calcado al de ayer. Suben incluso un poco más las temperaturas en el interior de la península, con máximas que van a superar los 20 grados en prácticamente todas las capitales. Y a la cabeza donde siempre, 29 grados en Murcia, 28 en Sevilla o 25 en Valencia. Hoy cerramos la semana en la que el gobierno ha salvado el primer envite de la amnistía, sin sorpresas y sin sobresaltos esta vez para Pedro Sánchez, con toda la mayoría sanchista del Congreso impulsando el perdón total para los delincuentes que intentaron el golpe separatista en Cataluña en 2017 y mucho antes, porque hayan incluido a los Puyoles también. Se han forrado con este proceso separatista. O para los que reventaron las calles y bloquearon el aeropuerto, como los CDR y los de Tsunami Democratic. Perdón para todos, todos. Y aquí no ha fallado ningún diputado socialista. Y son 121. Se mira mucho a los de Castilla-La Mancha por las evidentes diferencias entre las palabras de Page y los hechos de los suyos. Pero ¿y los diputados del PSOE del resto de España? Extremeños, ¿qué tal? Andaluces, ¿cómo estáis? Murcianos, madrileños, aragoneses. Luego dirán que miran a favor de los suyos, de sus paisanos, pero todos han votado a favor del mayor acto de desigualdad entre españoles, que es precisamente lo que implica una ley de amnistía como esta. Y es ahora lo que tienen que explicar a los suyos. No solo la supuesta milonga de la reconciliación, que no es real, entre los catalanes y el resto de españoles. ¿Por qué no es real? Porque no hay duda de que ni siquiera la amnistía es suficiente para calmar las ansias de los separatistas. No se cansan de repetir que lo volverán a hacer, con lo que ese acto de fe que nos piden tanto Sánchez como Bolaños para creer en la ley de amnistía no es posible. Y luego quieren más y más. ¿El qué? El referéndum de autodeterminación. Esto es lo que han vuelto a poner encima de la mesa en la última reunión que han mantenido este sábado en Suiza, en un hotel de Zúrich, el delincuente Puigdemont y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Allí estaban dos escuderos de Puigdemont, como son Miriam Nogueras, y como Jordi Turull, otro de los indultados que aspira a ser amnistiado porque continúa inhabilitado. Son encuentros secretos, pero luego al final nos publican una nota que consensúan entre los dos partidos. Se tiran un buen rato para que no haya ninguna duda. Y en esta vez la nota es muy clara. Abro comillas. La aprobación de la ley permitirá a las partes poner en marcha los equipos de trabajo en los dos grandes ámbitos acordados, que se añadirían a los que ya existen. Se añadirían, no en condicional, no. Que se añadirán a los que ya existen en el ámbito de la lengua catalana y de la ley de delegación de competencias en inmigración. Ni Cerdán, ni Bolaños, ni Sánchez, ni tampoco la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que le hace gracia casi todo, van a responder. Pero la pregunta que seguro te estás haciendo ahora, que nos hacemos también nosotros, es ¿cuáles son esos dos ámbitos acordados? Por mucho que jueguen al despiste, sabemos de lo que están hablando. Y no es de otra cosa que del referéndum de autodeterminación. Porque luego ya el traspaso de la mayoría de impuestos a la Generalitat se da por hecho, que sería lo segundo. Estamos en domingo. Y si miramos a lo inmediato, hoy tenemos por delante una nueva movilización de agricultores en Madrid.
Sí que queremos que, de alguna manera, pues sobre todo, además, las nuevas generaciones, los niños y no niños, se acerquen al campo, que sepan que la leche no se produce en un tetravis, sino que dónde sale. Además, van a tener oportunidades, pues si quieren los niños subirse a un tractor, que sabemos, pues por nuestros hijos y nuestros nietos, que les encanta.
Es Alfredo Berrocal, uno de los ganaderos que hoy va a estar en Madrid en esa tractorada convocada por la Unión de Uniones. Tras casi dos meses de movilizaciones de los agricultores, qué es lo que han conseguido. Lo primero, no quedarse atrás respecto a sus colegas europeos. Viendo las tractoradas y bloqueos de los agricultores franceses, alemanes, holandeses, ellos se vieron forzados a reaccionar. Les costó, ¿eh? Comenzaron tarde. Pero sí que durante estos casi 2 meses han conseguido trasladar sus mensajes. Que en la calle se habla de sus reivindicaciones. Las conocemos todos. Y que conozcamos lo que piden en épocas de amnistías, de coldos y demás, tiene su mérito. También han conseguido que en Bruselas empiecen a moverse, entre otras cosas porque hay elecciones europeas en junio y nadie quiere quedarse descolgado. Ahí está el último movimiento de la Comisión Europea, que ha propuesto aliviar la burocracia de la política agraria comunitaria de la PAC. ¿Es suficiente para que se levanten las protestas? La respuesta que nos dan es que no. Y recuerdan que son cambios, por ejemplo, en las condiciones para recibir las ayudas, por ejemplo, en la reducción de controles para los agricultores, son cambios que aún tienen que discutir los ministros de Agricultura de la Unión en la reunión que van a mantener el martes 26 de marzo. Y piden concreciones. Piden que los Estados miembros se mojen. En nuestro caso, el gobierno de Sánchez. Porque, como en tantas otras cuestiones, la posición del Ejecutivo español es la del que pasaba por ahí, sin concretar lo que es de su competencia. Marcha que va a partir del Ministerio de Transición Ecológica y que va a terminar en el Ministerio de Agricultura, que está frente a la estación de Atocha. Esto es hoy. Este sábado, el sonido en Madrid ha sido este.
Están asesinando. Vamos a silbar a Marlaska. Que nos oiga hasta el Ministerio. Vamos a decírselo. Policías, guardias civiles, unidos. Ahora.
La voz de policías y de guardias civiles este sábado en el centro de Madrid. 12.000 según la delegación del Gobierno, es decir, según Sánchez y Marlaska. Más de 40.000 según los convocantes. ¿Qué piden? Bueno, además de mejoras en sus condiciones salariales, además de la equiparación real con otros cuerpos autonómicos, con la Ertzaintza, con los Mossos de Escuadra, se centran en un hecho que sufren en toda España, pero de forma más sangrante en aquellas zonas más conflictivas, como puede ser el campo de Gibraltar y en buena parte de la costa gaditana, por el acoso de los narcos. No se nos ha olvidado el asesinato de los 2 guardias civiles de Barbate, a los que una narcolancha pasó literalmente por encima. Y aunque parezca contradictorio, ni policías ni guardias civiles están consideradas como profesiones de riesgo. Esto se ocurre con los bomberos, con los mineros, con los trapecistas, con los toreros. ¿Y qué implica esa profesión de riesgo? Pues que los que se acogen a ella y luego adelantan su jubilación de forma anticipada, pues no sufren recortes ni penalizaciones en la cuantía, como sí les pasa a los que se jubilan de manera anticipada ordinariamente. Mónica Gracia es secretaria general del Sindicato Unificado de Policía.
Hoy estamos aquí para decirle al gobierno, basta ya, para decirle al gobierno que escuche nuestras demandas, que somos policías de tercera, que nos merecemos los mismos derechos que el resto de los operadores de la seguridad, nos merecemos una jubilación digna, el reconocimiento de profesión de riesgo y además la equiparación total y real. No podemos seguir trabajando y dando una seguridad cuando nosotros no la tenemos.
Marlaska, el ministro del Interior, escuchó esos gritos de dimisión, aunque fuera de fondo, porque casi a la misma hora, eso sí, el mismo día y en la misma ciudad, inauguraba una exposición dedicada al Bicentenario de la Policía. Seguro que te has percatado, te he dicho que es 17 de marzo, estamos justo a una semana para el Domingo de Ramos. Vamos apurando la Cuaresma, todo huele ya a Semana Santa. Hoy domingo, con numerosos traslados de imágenes de las cofradías desde las iglesias hasta su casa de hermandad, por ejemplo, en Málaga. Y también con pregones anunciando la Semana de Pasión. Pregones de Semana Santa como el de hoy en Sevilla a las 12 en el Teatro de la Maestranza, que es un acto que supone un acontecimiento de grandísimas dimensiones en la ciudad. Lo sabe bien Carlos Herrera, fue protagonista del pregón hace ya unos cuantos años. Hoy al mediodía en Sevilla lo va a pronunciar Juan Miguel Vega, que es director de Canal Sur Radio. Y en esto de los pregones de Semana Santa, en las últimas horas, ha ocurrido un hecho insólito. inédito. Hay que decir que también histórico. Ha ocurrido en el pregón de Mérida, que ha protagonizado nuestra compañera Eva Fernández, que es la corresponsal de COPE en el Vaticano. A Eva se le resisten muy pocas cosas. Y en medio de su pregón, por sorpresa, se ha podido escuchar esta tarde-noche y ver también un mensaje del Papa centrado exclusivamente en la Semana Santa de Mérida.
Queridos cofrades de Mérida, queridos meritenses, hermanos y hermanas, gracias por permitirme formar parte del pregón de vuestra Semana Santa, única en el mundo, porque muy pocas ciudades pueden revivir esos días que cambiaron la historia de la humanidad en escenarios de más de 2.000 años de antigüedad.
El deseo del Papa es que su mensaje a los cofrades de Mérida dejara huella en toda la ciudad. Ya lo creo, que la va a dejar. No recuerdo yo que un pontífice participe en un acto de Semana Santa fuera de Roma, aunque haya sido con un mensaje de vídeo. Lo que tengo claro, y eso lo podemos comprobar también los oyentes de COPE, prácticamente a diario, es que lo que no consiga nuestra corresponsal Eva Fernández con Francisco, no lo consigue nadie. Y los cofrades de Mérida, los fieles que vieron ese pregón, no lo van a olvidar jamás.